Esta semana inicial del mes de noviembre y ante la ausencia de normas publicadas, os destacamos criterios de interés en cuanto a la jurisprudencia y a los criterios de los tribunales económico-administrativos. Pero antes de ello, destacamos la publicación de la Instrucción 3-2025 de la Agencia Tributaria, por la que se modifica la anterior Instrucción 2-2023 relativa a la gestión de aplazamientos y fraccionamientos. Esta modificación de la Instrucción sobre aplazamientos y fraccionamientos tiene como finalidad principal incorporar el criterio fijado por el TEAC en su resolución de 18 de febrero de 2025, cuando se refiere a los efectos del ingreso total de la deuda durante la tramitación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento para actualizar el régimen aplicable a deudores en situaciones preconcursales y concursales. Por tanto, todos aquellos que tengáis algún cliente en esta situación, debéis de tener en cuenta que regula esta instrucción. Se regula la inadmisión en archivo en determinados supuestos y la tramitación no automatizada, así como el ámbito de aplicación, que incluye expresamente las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudores en procedimientos, como digo, concursales y preconcursales del texto refundido de la ley concursal, y excluye, entre otras deudas por responsabilidad civil derivadas de delitos contra la hacienda pública y determinadas deudas aduaneras. Hay que tener en cuenta la nueva sistemática preconcursal y concursal derivada de la comunicación de apertura de negociaciones y de la eventual formalización de un plan de reestructuración. Por tanto, también tened en cuenta estas cuestiones. En cuanto a los criterios a tener en cuenta en los procedimientos administrativos, destacamos una resolución del TEAC de 20 de octubre de este año 2025, donde el TEAC avala el uso de documentación obtenida lícitamente en inspecciones para regularizar ejercicios posteriores ampliados. Señala el TEAC que los datos, informes y documentos con trascendencia tributaria obtenidos lícitamente por la Administración Tributaria en el curso de un procedimiento inspector pueden ser utilizados por el órgano que haya realizado las actuaciones para regularizar ejercicios a los que posteriormente se amplíe el alcance o la extensión del procedimiento. Por tanto, aquí la clave está en esa obtención lícita de pruebas durante la práctica de una inspección y la posibilidad de aplicarlo a comprobaciones o inspectores futuras. La ampliación del alcance, señala el TEAC, no convierte el procedimiento en uno nuevo, sino que es único y que, por lo tanto, se rige por las mismas normas y plazos, y por lo tanto recoge la doctrina del Tribunal Supremo en sentencia 27 de febrero del año 19 y 14 de julio de 2021, que admite el uso de los hallazgos casuales incluso frente a terceros. Por tanto, principios de eficiencia y no duplicidad trasladan esta posibilidad de aplicar estas pruebas obtenidas en el curso de un procedimiento inspector. También destacamos en relación con el IRPF una resolución del TEAC de 20 de octubre de 2025 sobre la determinación de la base liquidable en la deducción por doble imposición internacional. El TEAC confirma que la deducción por doble imposición internacional en el IRPF debe calcularse sobre la base liquidable española, no sobre la base íntegra extranjera, no sobre la cuota extranjera. Por lo tanto, la expresión la parte de base liquidable grabada en extranjero, que incluye el artículo 81b de la Ley de Renta, debe entenderse referida a la parte de la base liquidable determinada conforme a la normativa interna del IRPF que ha sido objeto de gravamen en el extranjero. Por lo tanto, matices importantes en esta resolución del TEAC. También destacamos en el ámbito del impuesto sobre sociedades una consulta muy relevante de 1 de septiembre de 2025, donde la Dirección General de Tributos determina que existe una actividad económica en filiales que se dedican al arrendamiento de inmuebles, aunque la gestión esté externalizada a los efectos de la exención del artículo 21.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Pero en este caso los determinantes son los criterios que usa la Dirección General de Tributos, porque se reconoce que existe actividad económica aunque la gestión esté totalmente subcontratada a una entidad especializada, teniendo en cuenta la magnitud del negocio. En este caso eran varias naves de elevada facturación y con una cierta complejidad operativa, por lo tanto se demuestra una verdadera organización empresarial aunque los medios sean externos, y que se cumple, por lo tanto, con el artículo 5.1 de la ley del impuesto sobre sociedades y con la exclusión del 5.2, es decir, no se trata de sociedades patrimoniales y por tanto también permite la aplicación de la exención del artículo 21 a la futura venta de participaciones. Lo relevante también es que la Dirección General de Tributos señala que el concepto de actividad económica en el impuesto sobre sociedades es autónomo y no debe confundirse con el del IRPF. Por tanto, autonomía incluso entre dos impuestos que están relacionados y que además el análisis de ese concepto de actividad económica debe hacerse a nivel de grupo mercantil, esto es, a nivel del artículo 42 del Código de Comercio. Por tanto, como veis, consulta muy relevante esta de la Dirección General de Tributos, la 1547 del año 25. En el ámbito del impuesto sobre la renta de los no residentes, destacamos una sentencia del TSJ de Madrid de 17 de septiembre de 2025, donde el Tribunal madrileño flexibiliza la exigencia de certificado de residencia fiscal en el extranjero si el país de destino deniega su expedición de forma generalizada. En el caso resuelto se refería a Sierra Leona, por lo tanto, país peculiar, pero lo relevante del fallo del TSJ de Madrid es que incluye consideraciones que podemos aplicarlas a otros supuestos. La prueba habitual de residencia habitual es el certificado de residencia fiscal, es el certificado oficial expedido por las autoridades tributarias del país de residencia, pero no obstante se admiten determinadas circunstancias que pueda flexibilizarse cuando sobre todo se acredita que el país en cuestión no emite habitualmente dicho certificado, como es el caso de Sierra Leona. Se aplica así una doctrina previa de la Audiencia Nacional y de la propia sala del TSJ de Madrid en la sentencia de 24 de marzo de 2021, que se refiere a la posibilidad de acreditar la residencia fiscal a través de otros medios de prueba, bueno, esa prueba alternativa al certificado de residencia fiscal y, como ya se ha hecho en consultas como la 1456 del año 2014 o en sentencias de la Audiencia Nacional de 13 de marzo del 18 o de 16 de julio del año 2009. En el caso de múltiples impuestos y en relación con un supuesto muy habitual hoy en día, que es la tributación de la recepción de productos por parte de una persona a cambio de promocionar determinados productos, a cambio de reseñas en redes sociales, lo que se conoce como el Amazon Buying o Amazon Bine, si lo decimos en digamos tal y como se escribe, se refiere a una consulta de 10 de julio del año 2025, donde hay una persona que desde el año 2024 participa en el sistema de reseñas de Amazon Buying y señala que no mantiene ninguna relación contractual con Amazon, como suele suceder, y que a cambio recibe productos de forma gratuita, a cambio de probarlos y de escribir reseñas. Y incluso se plantea la posibilidad de vender los productos recibidos. Se plantea la cuestión de la tributación en el impuesto sobre actividades económicas, en el IVA e incluso en el IRPF. La actividad de reseña, de probar y reseñar productos, no está sujeta, pero sí la actividad de venta de productos recibidos no está sujeta en el IAE, por lo tanto la de venta de productos debería de ser la del grupo 656, la de comercio al por menor de bienes usados. Respecto del IVA, las ventas estarán sujetas al IVA si la persona actúa como empresario profesional, aunque sea de forma ocasional. Y por tanto, es aquí donde está la clave de la cuestión. También las reseñas estarán sujetas a IVA porque existe una prestación de servicios a cambio de bienes. Por lo tanto, habría que aplicar la regla de la permuta. Y respecto a la deducción del IVA soportado, procede si los productos son utilizados en operaciones sujetas y no exentas y la base imponible se calcularía según el valor de mercado del bien entregado a cambio del servicio prestado. En el caso del IRPF, la obtención de esos productos sería calificado como una ganancia patrimonial en especie. Por tanto, debería de ser valorada de acuerdo a los artículos 42 y 43 de la Ley de Renta, salvo que se incorporen como existencias a una actividad económica. Por tanto, deben de valorarse a valor de mercado e integrarse en la base imponible general, también teniendo en cuenta que su posterior venta puede generar otra ganancia patrimonial si se realiza como particular o como un rendimiento de actividad económica si se realiza en el marco de una actividad empresarial. Destacamos también en el ámbito del impuesto sobre transmisiones patrimoniales una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre del año 2025, donde el Tribunal Supremo concluye que la disolución de una comunidad de bienes, con segregación incluida, solo tributa por operaciones societarias. Por tanto, si en una escritura pública se formaliza en la disolución de la comunidad, como la segregación y adjudicación de los bienes, se aprecia unicidad de acto, una única convención, por lo tanto, y se aplica únicamente la tributación de la disolución de la comunidad de bienes. Por lo tanto, criterio también reiterado y relevante del Tribunal Supremo. Por último, destacamos una consulta de tributos de 14 de abril del año 2025, pero que se refiere a un caso muy frecuente en el ámbito de determinadas parejas de hecho, de personas que conviven, puesto que la Dirección General de Tributos estudia qué sucede o cómo tributa la compra al 50% por una pareja en la que se realiza una aportación desigual, la que no se aporta, por lo tanto, lo mismo en esa compra. Se trata de un préstamo exento en ITP o de una donación sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bueno, pues aquí la Dirección General de Tributos señala que, de acuerdo con el principio de calificación, la Administración debe de calificar esta operación de acuerdo con la verdadera naturaleza jurídica y deben de distinguirse dos escenarios. Por un lado, si se trata de un préstamo entre los convivientes, si la voluntad es igualar esfuerzos, el que aporta de más presta el exceso al otro, existe una constitución de un préstamo sujeto a TPO, pero el préstamo estará exento de acuerdo con el artículo 45 y, aunque esté exento, debe de presentarse una autoliquidación. Por otra parte, si se trata de una donación, por tanto un negocio gratuito, el conviviente que paga de más, por tanto si no hay voluntad de exigir el reembolso, el exceso constituye una donación inter vivas, sujeto al impuesto sobre donaciones. Por lo tanto, debe presentarse también la declaración tributaria de acuerdo con este hecho imponible. Como veis, criterios relevantes, en supuestos también relevantes, en esta primera semana del mes de noviembre. Como siempre, por fin es viernes, buen fin de semana.